3 de la tarde.
¿Te imaginas viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning del 8 al 15 de marzo en los concesionarios Autocaravanas Hidalgo y Surcaravan Premium. No te pierdas esta gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper en Sevilla y Málaga. Toda la información en autocaravanashidalgo.com y en surcaravanpremium.com.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Tanquesol ilumina el mundo con su energía solar. Tanquesol crea el futuro más sostenible con el Tercastán.
Tanquesol. La energía de nuestra gente.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa con Canal Sur Radio.
Las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres, la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
Semana Santa en Andalucía, desde este miércoles a las 10 de la noche en Canal Sur Radio con Manuel Mateo Pérez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Tener un hijo es una bendición que duda cabe, pero también puede ser una ruina gorda si el niño come más que un alcalde nuevo. Hay quien dice que a los niños no hay que darles desde pequeños jamón y marisco, pero no porque su organismo no los tolere, sino porque lo malo es que se acostumbren y luego cualquiera les quita el vicio. Hay niños que nacen con un pan debajo del brazo y otros que debajo del brazo traen un pan y debajo del otro una lata de foie gras. Tener un niño sale caro, que un servidor sabe de lo que habla. No tanto como en Estados Unidos, porque allí la sanidad te cobra por el niño hasta el taxi por llevar a la madre al hospital cuando se ponga de parto, y también te cobran la estampita de la Macarena de Massachusetts que te ponen en el cabecero de la cama. Para que se hagan una idea de lo que cuesta eso allí, una pareja de los Estados Unidos ha colgado en su cuenta de TikTok lo que ha pagado por tener al niño. Nada más que por estar en la sala de espera ha tenido que pagar 385 euros, que si eso hubiera que pagarlo aquí, la espera te sale más cara que un chalet en Marbella. 9.400 euros por el parto y más de 13.000 por la anestesia epidural, que a Mariquilla le llega a coger los partos allí y pide que la duerman con las obras completas de Leonard Cohen o con el popurrí de una comparsa de Toledo. En total, estas criaturas han tenido que pagar 34.250 euros por tener al niño, que en mi caso por tres hubieran sido casi 100.000 euros la broma. Los padres se han ahorrado un pico porque allí tienen seguro médico, pero aún así la broma les ha salido por 10.690 de los 34.000 que tenían que haber pagado. Y es que para tener niño hoy en día hay que pensárselo. Las parejas que tenemos más de uno deberíamos ser considerados héroes y tener bastante más ventaja de los que tenemos, porque un niño gasta más que el coche de Fernando Alonso. El colegio es gratuito, sí, pero un jersey mojonero con el logo del cole, que eso vale 10 euros en cualquier lado, te lo cobran como si lo hubiese diseñado en exclusiva Paco Rabanne para el niño. Un chándal del colegio, que no vale más de 12 euros en el Decathlon, te cuesta como si fuera el que usó Maradona en la final del Mundial de México 86. En mi casa los bollos de pan aparecen y desaparecen como si fuera Juan Tamariz el que prepara los bocadillos, y para una familia de tres niños no te puedes comprar un Dacia de 15.000 euros porque necesitamos tela de espacio para meter las tres sillas en los asientos de atrás. Para que se hagan una idea, en el Salón del Motor del pasado noviembre en Sevilla, vimos todos los modelos y solo había tres que cubrían nuestras necesidades. En fin, que tener niños es una ruina, mucho más por supuesto en Estados Unidos que aquí. Los gastos son mucho más que los beneficios. Las únicas ventajas que tenemos las familias numerosas son que tenemos gratis los DNI y los pasaportes, un 20% de descuento en trenes y el 10% de descuento en el McDonald's, que es lo que más usamos porque a mis niños les gustan más las hamburguesas que el AVE o los pasaportes. Yo ya digo como Manolo Melado cuando le dijeron: Manolo, queremos un hijo tuyo, y contestó: pues llévate al mayor, que es el más comé.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señoras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Estamos en directo en este miércoles de carnaval. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, menos mal que yo ya no tengo hijos. Me ha quitado las ganas, ¿eh? Buenas, buenas.
Qué ruina. Bueno, habéis visto lo que cuesta, ¿no? 34.000 pavos han pagado en Estados Unidos por la factura del médico. Y eso que tenían seguro y se les ha ido casi 11.000. Pero bueno, don David, ¿qué tal? Tú, bueno, tú también entras en el club de los héroes, ¿no? Tú tienes,
sí,
dos, ¿no?
Yo tengo dos, pero ya son los dos mayores de edad. Fíjate
también
cómo pasa
gastan,
el tiempo.
También cuestan.
Cuando empezamos aquí el pelotazo en el 2001, ay, pues no habéis nacido.
Ay, es verdad.
Qué barbaridad. Don Jesús Acevedo, ¿qué tal? Buenas
hoy
tardes.
Sí, hoy sí,
buenas,
¿eh?
Tardes,
hoy
buenas, sí, tardes. Hoy sí, hoy sí. Hombre, Yuyu, que me han dicho que he mejorado un poquito de salud, me han quitado el parche y tal, pero de ahí aparece el Lucy Parada ahí, vamos, me ha echado un piropo, me ha echado un piropo.
Oye, ¿ya te han quitado el parche entonces hoy?
Me han quitado el parche.
Está bien, sí, está muy guapo.
Muchas gracias. Me dicen eso.
Hemos dicho aquí en Antena que tú tenías un parche, ¿no? Había caído.
Pues sí, bueno, mucha gente me ha preguntado por redes sociales, ¿no? Y tal.
Te voy a decir una cosa, Jesús. Esta semana han estado unas amigas mías del extranjero, bueno, del norte de España, de Cataluña, eso no es el extranjero.
Del extranjero.
Del extranjero, vale, todavía no, David. No sabes cuál es el futuro.
Había una que dice, una era soltera, dice, tú no tienes amigos, single. Y le digo, espérate, te voy a enseñar una foto de un amigo mío single. Y enseño la foto, dice, uy, uy, lo del parche, como me gusta, que erótico, no sé qué, ¿no? Que le gustaba el parche.
Erótico.
No te quite el parche.
Pues nada, yo estaba dormido para quedar, me quedé el viernes viendo aquí al jefe, ¿sabes? Todo el carnaval. Que por cierto, yo también te tengo que decir que independientemente de los premios y eso, para gente como yo, que hemos pasado una mala racha de salud, que no hemos tenido mucha oportunidad de salir a la calle y disfrutar, pues gracias también por los momentos que tanto tú como toda la gente del carnaval nos habéis regalado, porque quiera que no, ahí se demuestra lo importante que es el humor, ¿no? Y cómo en momentos más chungo te salva la vida y el coco, ¿eh?
Que no, Jesús, que Yuyu tiene un primer premio, sí, que se lo han dado. A ver, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? El primer premio que te han dado.
A ver.
Pues nada, que en el concurso de la Peña la Estrella de este año tiene el primer premio.
El primero, ni más ni menos.
El primer premio Cañamaque a la mejor letra de cuplé. Enhorabuena y dime qué. Yo estaba allí presente, pero bueno, dime qué cuplé era. Cuéntanos.
Bueno, pues es el famoso de los tocamientos de las partes genitales que hay para descubrirse cosas. Ese es el que presenta a concurso y nos lo han premiado con el primer premio. Así que, bueno,
que además sirve para la concienciación y la prevención, ¿eh? O sea, que correcto, el humor, ¿qué más quieres?
Los comentarios, yo no sé, Yuyu, si tú has escuchado los comentarios tanto de la semifinal, no sé cuándo lo llevaste, si ya no me acuerdo tantas veces.
Sí, en la semifinales, ¿no? En la semifinal.
Y también en la final, bueno, pues correcto. Manu Sánchez, nuestro queridísimo Manu Sánchez, hizo un comentario genial.
Los comentarios buenísimos.
Él es la viva muestra, vamos, de lo que tú dices.
¿Y qué significa Cañamaque?
Cañamaque era Manuel López Cañamaque, que era un gran autor de chirigotas de primeros de siglo, y bueno, de chirigotas, de coro, y bueno, pues como era uno de los grandes del carnaval, junto con el tío de la tiza y tal, pues se crea el premio Cañamaque, que lleva el nombre de este autor.
Ajá. Vale. Oye, ¿puedo decir una cosa? ¿No tiene nada que ver?
Ah, bueno.
Bueno, no va a cortar
miedo,
los
sí, me da
este
miedo.
Programa es un poco
miedo,
aleatorio.
Miedo,
no, es que me he acordado ahora mismo, yo soy nacido en Sevilla, y entonces como han venido estos amigos de fuera, les preparé una visita al Alcázar. En el Alcázar de Sevilla pueden entrar gratis los nacidos o empadronados en Sevilla.
En Sevilla, ¿no?
Entonces yo a mis amigos les invité para entrar y también contraté a una amiga mía que es guía. Y resulta que yo he entrado en el Alcázar, pues de escolar, cuando los niños van con el colegio y tal, pero esta amiga mía nos llevó en las estancias del Alcázar a lugares que yo me sentí que parecía que estaba pasando por al lado mío Cristóbal Colón, porque dice, mira, en esta habitación Cristóbal Colón le echó una bronca a la Isabel la Segunda.
Porque en ese
por ejemplo, Cristóbal Colón era muy pesado, ¿eh?
En el Alcázar de Sevilla,
Cristóbal Colón decía que no me pagáis lo suficiente.
No, pero Cristóbal Colón se portó mal en el segundo viaje porque hizo negocios raros.
¿En el segundo?
Un esclavo.
Y en el tercero.
Y entonces te enseña donde Isabel le echó una bronca a Colón, donde Isabel la Segunda parió a su hijo Juan, donde Pedro I el Cruel mató al hermano por la espalda de don Fadrique, que se ve la sangre en el suelo. Entonces todo ese tipo de cosas me ha hecho darme cuenta de la cantidad
de los tesoros que tenemos
en Andalucía, lleno de historia, y solo falta que alguien venga y nos lo cuente.
Oye, pues hablando de venir, que vamos a saludar, que hoy es miércoles de ceniza, vamos a saludar en primer lugar a Juan el Malaje.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Hola, Juan.
Muy bien, muy bien.
¿Se ha puesto ya usted la ceniza?
Eso lo tiene ahí en la frente, ¿no?
Ah, vale, yo
muy ilusionado con este miércoles
de ceniza. Ya empieza la cuaresma.
Y en el traje tiene un poquito de ceniza, Juan.
También.
Y al señor Chano, por Dios.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Chano, ¿cómo está usted, hijo? Allí también,
muy
bien, ¿no?
Muy bonito.
¿Está disfrutando usted del carnaval?
Disfrutando del carnaval ya de miércoles de ceniza. Ya hemos pasado el Ecuador. Ya lo que queda es miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo.
Y el de los artibles también.
Y el de los artibles. No va a caer agua el domingo. Uf. Qué barbaridad lo que han dado.
¿Usted ya no está igual que el Yuyu, farto de sueño, o usted sí que se hace su siestecita?
Bueno, yo no estoy farto de sueño, como yo no trabajo, verá, me puedo levantar a lo que quiera.
Ahí está bien la respuesta.
Yo me puedo levantar a la hora que quiera, pero bueno,
es un espíritu libre, el Chano es un espíritu libre.
¿Sabes? El señor Malaje,
triunfa en la vida.
¿Y usted también firma autógrafo o menos?
No, porque no. Los autógrafos luego la gente lo puede poner en un cheque, ¿sabes qué decir? Yo todo lo que sea firma y eso lo obvio. No lo cojo.
Bueno, señor Malaje, ¿cómo tiene esa agenda cofradella?
No, qué bonito.
Pero que como la tiene llena ya, ¿no?
Ya son los pelos de punta, ya viendo todos los triduos, todas las cosas.
Por eso que ya el Vía Crucis, claro, porque en Cádiz también el Vía Crucis oficial, ¿no? El Vía Crucis del Consejo de Hermandades,
también.
A partir de la semana que viene, porque en plenos carnavales no creo yo que
hagan el Vía Crucis. No pega.
Pero en Cádiz, aquí ¿cuándo se entierran las sardinas?
Pues se supone que hoy
no. Puede.
Señor Malaje, usted no dice esas cosas. Señor Malaje.
Es que el señor Malaje el carnaval lo tiene.
Bueno, ¿sabes? No, señor. Pisadita.
Uy, qué risa. Mira, no lo estoy viendo al señor Malaje. Tiene una sonrisa muy satirona, ¿eh?
Pero es verdad. Bueno, no sé. Juan o Yuyu, no sé quién está por ahí.
En Cádiz no existe el entierro de la sardina. Se entierra el que ayer fue el pregón de Geli Villegas y era la quema del dios Momo. En Cádiz se quema el dios Momo. Pero en Cádiz no se entierra
la sardina. Que es artible, Cádiz.
La sardina. Sí hay un entierro de la caballa, que es en el último fin de semana de agosto o el primero de septiembre, en el que se hace una cosa simbólica allí en la caleta, que lo que hace como para despedir el verano, pero para despedir el carnaval. Aquí en muchos puntos andalucía de España sí es el entierro de la sardina, pero aquí en Cádiz es la quema del dios Momo,
bueno, de la
que
sardina,
fue ayer en San Antonio.
En Dos Hermanas, que también carnaval, es el entierro de la aceituna, cada uno que la tiene.
Cada uno entierra lo que puede.
Oye, Yuyu, es verdad que esta vez, yo hacía tiempo que no iba al carnaval, bueno, sí, el año pasado me acuerdo si fui yo también a Cádiz, hacía mucho por otras circunstancias, pero es verdad que es la primera vez que ponen algo en puertas de tierra, porque hay una escultura, así como una figura, hacía mucho tiempo que no ponían una escultura como esta, de no sé si es que Dios será o que tú la has visto, ¿no? En puerta de tierra, el pasar, le tengo una foto, es la primera vez después de muchos años, ¿verdad?
Sí, es después de muchos años, pero este año han puesto el dios Baco.
Eso, vale.
El no sabía dios yo. Baco. Pero bueno, ha sido recuperar un poquito, han puesto el dios Baco en la puerta de tierra.
Hace años que no.
Pero
se
es
nada.
Verdad que durante la década de los 90 se ponían las figuras del dios Baco, de Hércules. Y entonces se ha querido este año recuperar un poquito porque estaba bonito.
Sí.
Y este año pues se ha recuperado ese dios Baco en lo alto de la puerta de tierra para dar la bienvenida a todo el que llegue a Cádiz.
Cádiz tan artible, el carnaval no acaba, puede ser que esté la gente de carnaval por la calle y esté un paso al lado haciendo ya los ensayos de Semana Santa.
No, todavía no.
En Cádiz aguanta, pero en otros sitios sí.
Pero en otros sitios casi, sí.
Yo he estado en un Vía Crucis y se escucha pim, 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 pim. Está en la iglesia
vaya
que queda casi y un mes para Domingo Ramos ya, un poquito
madre
más, ¿eh?
Madre mía,
vaya agobio, ¿no? Vaya agobio.
Si va hace un año ya de mi pregunta, vi el 17
bueno,
de marzo.
Ojito el año que viene, porque el año que viene, ahora que estamos haciendo cábala, mira, voy a poner el Domingo de Ramos, Semana Santa.
El 26.
Pero, Semana Santa 2025. Este año, el Domingo de Ramos es el 13 de abril.
Uh-huh. ¿Mm? Correcto. Sí.
Nos quedaron pues un mes y una semana prácticamente, mal contado, ¿no? Para el 2025, para el 2026,
más pronto,
la Semana Santa empieza el 29 de marzo, o sea, dos semanas antes.
Dos semanas antes.
¡Qué barbaridad!
Eso dos provocará que la feria antes, caiga en su año, porque este año la feria de abril cae en mayo. Por culpa
y el domingo y en 27, el 21 de marzo. O sea que también. ¿Qué significa eso y lo que respecta al carnaval? Que el año que viene, este año, fíjate, si con la feria, si con la Semana Santa, a mediados de abril, el concurso ha empezado el 23 de enero, el año que viene, que son dos semanas antes, el concurso puede empezar
el día de Reyes.
8 o 9 de enero.
El puente de la Inmaculada, ¿no?
Pero que ya te estás planteando, te estás haciendo ya la agenda.
No, yo solamente estoy diciendo. Yo solamente estoy diciendo cuándo va a caer.
No, hombre, yo era por sacarte la noticia. Visto,
lo otro será que caiga la breva, pero no sé cuándo lo tendremos claro.
No, yo era por sacarte el titular, hombre. No,
pero llama la atención, que ya he hecho cuenta.
Solamente deciros eso, que el año que viene el concurso va a caer prácticamente en función. También es verdad que cuando el concurso es tan tempranero, hay muchas agrupaciones que se echan para atrás.
¿Y no será tan largo, Yuyu, las preliminares?
Depende de las agrupaciones que se apunten. Pero vamos, el año anterior, creo que el concurso empezó el 9 de enero.
Sí, el año que viene
va a caer por ahí.
Partidario, Yuyu, y esto creo que lo hemos hablado alguna vez en este programa, en que las fechas sean inamovibles. Y eso
yo también.
La iglesia creo que lo dijo.
De hecho, el Papa ya ha comentado en varias ocasiones que apuesta por una Semana Santa siempre en la misma fecha.
Oye, se dice hoy, pues, vente de
mayo. Yo lo vería bien.
Parece un respeto.
Oye, qué buena voz tiene Juan, ¿eh? También se nota que no va al carnaval, porque la voz.
No, pero Juan es que es un tío serio, responsable. Por cierto, Juan, usted está bien con su sector, ¿no? Pues sabe, su sector está de huelga. ¿No sabe que el sector no está de huelga?
Se
quejan de las condiciones que tienen.
Está de brazos caídos.
¿Quién se queja?
En otras ocasiones eran los clientes los que estaban de brazos caídos, pero ahora son los empleados.
Es que dejan a los finados.
Usted está bien con su persona, ¿no? Usted respeta la conciliación familiar, ¿no?
Sí.
Claro, tiene a su hijo.
¿Qué te va a decir?
Supongo que Gregorio se le ha puesto usted en huelga, porque Gregorio está ahí, que no sabemos qué tipo de contrato tendrá Gregorio.
No, Gregorio está todo en regla.
¿Qué quieres decir,
regla,
David?
Hombre, Gregorio se estaba quejando que lo habían puesto allí.
Es verdad, Gregorio.
No, Gregorio lo que pasa es que tiene mucha creatividad, ¿eh? Y entonces, claro, Juan es más serio en ese sentido.
Claro que sí, hombre.
Y Juan no le gusta mezclar las cosas,
Es verdad, porque Gregorio pinta de
si comemos bacalao, comemos bacalao, pero si comemos carne, pero las dos cosas juntas
Oye, por cierto, como anécdota, y para mí que me sirve para Juan, este carnaval he conocido a una gente, me han presentado una gente que, oye, que trabaja en la funeraria de...
No me lo puedo creer.
Que trabaja en la funeraria de la profesión de Gregorio, que es de maquillador de...
Y de Juan también,
¿no? Y oye, y me han dicho que prácticamente la totalidad de la plantilla les ha encantado el paso doble que estaban aprendiendo.
Oye, eso no es fácil, ¿eh? Porque cuando los de un gremio vemos la representación cultural, por ejemplo, los abogados vemos las películas, y esto no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros.
Entonces
que en el carnaval, que el Yuyu haya hecho una representación artística y que estén contentos con la representación, eso no es fácil.
Pero eso no quiere decir, que pintan a fuego vivo y pues...
No, hombre, no es que pinten nada, pero que...
Que habrá peticiones y peticiones.
Oye, una cosa, de todo, ¿no? Yo he conocido a varias tanatopractoras, que tendrás tú varias en tu...
Yo conozco uno de San Fernando.
Y los tanatopractores son todos súper simpáticos todos.
Sí,
yo supongo que será para contrastar con lo que tienen,
hombre,
que trabajar.
Hombre, saben disfrutar de la vida, ¿no?
Son gente que disfruta y son súper simpáticos todos.
Hombre, claro, hay de todo. Igual que hay albañiles y eso, y hay albañiles malaje.
Pero usted es malaje. A ver si no
tengo... Y humorista malaje.
Hombre, yo soy malaje porque me llaman así, pero yo luego...
No, usted se llama Crisantemo.
Usted tiene su ángel.
Juan Crisantemo.
Usted tiene su ángel. Juan, lo que pasa es que estaba por descubrir, Juan.
A ver si un día nos trae un tanatopractor de su empresa y nosotros le hacemos una entrevista.
¿Tanatopractor
aquí?
O
¿Tanatopractor?
Parece una empresa de tractores.
Sí, un dinosaurio.
Tanatopractor.
A ver si un día me traigo alguno.
Yo pienso que usted, Juan, debería...
¿Alguno? ¿Pero cuánto trabaja?
Tengo tres.
¿Tres? Ah, tienen tres. Un poco.
Como la Santísima Trinidad.
Y a ver si hace una producción y localiza
Gregorio. Yo pienso que Juan el Malaje debería modernizarse un poco en esta profesión.
Todavía.
Sí, porque el mundo de los tanatorios está muy atrasado. Y poco
pero
a poco,
David.
Don David, no me digas usted, yo le voy a decir, mira, yo te voy a contar la anécdota que pasó. Esta anécdota fue real, ¿eh?
A ver.
Esta anécdota fue real. Dice que el millonario Rockefeller, en una de las veces que estaba por Nueva York, había un mendigo tirado en una puerta y estaba pidiendo dinero. Y entonces, cuando llegó Rockefeller, le tiró un billete al indigente y le dijo, cómprese ropa. Le dijo así, de manera muy eso. Y le dijo el indigente, no me diga usted a mí cómo yo tengo que llevar mi negocio.
que David se está sacando ya los pies del plato.
Yo sabré de lo mío, usted de
los efectivamente,
suyos.
Usted será todo lo millonario que quiera, pero yo sé cómo hay que gestionar la pobreza y la indigencia, y si yo me compro ropa no me echa nadie dinero.
Yo pienso que debería haber...
Entonces, David, no me diga usted a mí cómo yo tengo que llevar mi negocio. No,
lo digo, señor Juan, el manaje, porque en el mundo de los tanatorios últimamente hay muchas novedades. Incluso, ¿sí? Bueno, de los pastelitos hace poco, pero ya pronto, hace poco...
Perdona, pero yo estoy al día, si yo, yo voy todos los años a la feria, a la feria está Fiambre Sur, que...
Claro,
es...
Fiambre Sur. La de aquí de Andalucía.
No, claro. Pero, por ejemplo, para eso...
Nos reunimos todos y vemos todas las novedades.
Esos tiempos muertos que hay en el tanatorio que uno no sabe...
Pero,
no, tiempo muerto no, tiempo muerto.
Juan se ha vuelto un comunicador, él divulga, dime cuántos claro hay de su sector que divulga, es el Mueque, el de la funeraria.
Por ejemplo, Juan, yo echo de menos una sala de cine donde salgan imágenes del muerto.
Ay, no, bueno, no.
Imágenes de su vida, no. Que alguien en el tanatorio se encargue de recopilar imágenes de entre
pero
los
eso
amigos.
Eso puede doler, ¿no? No, si no según la muerte.
Con autorización de los herederos, yo
ahora mismo. Yo ahora mismo autorizo a todos que si yo me muero pongáis imágenes mías graciosas, lo pasé bien. Entonces hace falta un tanatorio
una lista
con...
de música, ¿no? Con las cosas que le gustaban al fallecido.
Debería incorporar usted una salita de cine, una cosita así, incluso un ping-pong, un futbolín, ¿un cosas ping-pong? Así mira, para pasar
no
tiempo.
No sé yo, ¿qué te apetezca jugar ping-pong?
Videojuego de Walking Dead.
Eso es cachondeo ya, señor Malaje, eso ya...
¿Usted ve esa serie, Juan? Porque usted no le pega mucho.
Bueno,
no,
bueno, pero con todo lo que se relaciona con mi profesión, suelo verlo.
Claro, pero entonces eso es trabajo, Juan. Usted se está documentando.
Pero eso no me gusta, ¿no? Porque resuciten esa gente en la ruina.
Mira, yo vería muy divertido que en mi funeral, Juan, usted pusiera a 3 o 4 vestidos de zombies y aparecieran en la sala y asustaran a mi madre. A mí eso me encantaría, vamos. Me levantaría de la tumba y te aplaudiría. Vamos, que eso,
yo supongo que tu madre, querida madre tuya, no le ha gustado que digas tú eso, que ella te sobrevive a ti. Eso
sí, pero puede ocurrir.
Que no, hombre, que hoy por Dios toca madera. Mira, vamos a hablar de otra cosa, porque no, vamos a la friki hoy.
Hombre, no, hombre, pero porque es importante.
Que ha dicho, tú has escuchado lo que ha dicho.
Sí, pero que claro, es porque la boca hace Juan.
Claro, no. Yo todo por Juan, porque veo que se está haciendo el negocio.
Yo lo que veo que igual que al lo paran por la calle y a todo el mundo y si quieren hacer fotografía, que yo eso lo llevaría regular. A Juan también le estará pasando en el...
También me pasa.
También le piden fotos, ¿no, Juan?
Medida, pero
¿y usted cómo lleva la fama en ese sentido?
Bueno, procuro pasar más desapercibido, pero bueno, siempre hay alguno que me reconoce. Sobre todo por la voz.
¿Cómo va a vestir usted, Juan? Como no lo vemos hoy, ¿qué lleva puesto?
Siempre con traje negro. Siempre con traje negro.
Hoy es miércoles de ceniza, ¿verdad? Oye, ¿cómo está la chaqueta, Yuyu? También con ceniza ya.
La chaqueta no está mal, no está mal, no está aguantando mal. Y la camisa, pues vamos aguantándola un par de días, la lavamos y nos ponemos la otra. Tenemos dos camisas, afortunadamente.
Pero dos camisas muchos días, Yuyu.
Oye, Yuyu, no pasa
nada. Es que no da tiempo, ahora con el como está lloviendo tampoco da tiempo de que se seque.
Yuyu, al Corte Inglés. Perdón, a donde sea.
Me voy a gastar yo lo que voy a ganar, me voy a gastar en camisa.
Uy, Yuyu, por Dios, en serio. De verdad, ¿eh?
Nosotros tenemos dos camisas que las vamos lavando cuando es necesario.
Oye, una cosa, Yuyu, con el paso. Con el paso del tiempo, los J. Bond pueden haber vencido, puede quitar las pelucas y poner el pelo blanco como lo tenéis. Ya ha pasado el tiempo y no y nadie os va a valorar tipo porque el jurado ya no va a puntuar.
Bueno, un integrante ya se ha cambiado el pelo.
Eso, ¿sí? Quitarse las pelucas, hombre. Y salí ahí ya con los pelos.
Los calaitas los he visto ya que no llevaban ni barba ni nada. Que por cierto, estuvieron en San Fernando, como digo, los calaitas, que Yuyu va a estar el viernes en San Fernando. Si todo el tiempo está bien, ¿no, Yuyu? Porque no sé yo cómo está.
Sí, el viernes estaremos allí, Dios mediante. Vale, pues, hoy estamos en San Roque, hoy vamos al. Fuera de concurso.
¿Te vas para San Roque?
Al concurso de San Roque, sí. Al
teatro una gira peor que Bruce Sprinting, ¿eh? Vamos.
Y mañana tenemos 3 o 4. Mañana vamos a San Fernando. Mañana jueves vamos a San Francisco, a la Plaza San Francisco, eso, a las 8:30 de Cádiz. Y luego al colegio donde ensayamos, al colegio Juan Carlos Aragón, pero eso es un evento de allí del colegio que.
El que dijo David que se iba a acostar esta semana a las 9 de la noche, ¿te acuerdas?
No, esta semana no. La que viene.
La que viene, vale.
La que viene, sí puede. La que viene, si yo ya como una vieja metida en la cama a las 9 de la noche. Con mi colacaíto ya y todo.
¿Qué digo yo, Yuyu, que la había cantado tantas veces el repertorio que ya nadie mascara nada, ¿no?
No, ahora mismo no mascara nada.
David tiene una gana hoy de meterse en bronca, no sé por qué, Yuyu.
Ahora mismo estamos perfectos.
Ellos nunca han mascado
nada. Está travieso, David,
no sé, son unos profesionales. Pero si se ha visto en el falla una gente que ha mascado letras porque no ha dado tiempo a ensayar, pero como lo han cantado ya tantas veces que ya se lo sabe hasta de, vamos, no se falta ni...
Bueno, a lo que venía lo de las pelucas, que esto, los calaitas, Yuyu, bueno, estuvieron allí, claro, la alcaldesa, como seguramente estarán con vosotros y con todas las agrupaciones, uh-huh. Mira, y le pusieron a esa alcaldesa después esa peluca que estará eso más sudado.
Fíjate,
nosotros no vamos a hacer eso, porque queremos mantener las buenas relaciones entre Cádiz y San Fernando.
El protocolo.
Le pusieron a la pobre la peluca y ella como que al principio no. Porque yo no me pondría, pero bueno, es una cuestión mía. Uy, mira, ya ha puesto 40 más las ferias de exposiciones que le gustan a Juan el Malas de Fiambre Sur y un montón de féretros al lado. Maravilla.
Bueno, pues oye, hoy si os parece tenemos Chanales y tenemos Don Jesús Acevedo, así que os parece, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Qué buena voz tiene, Yuyu, hijo de toda
mira,
la vida.
Hay que ver cómo se aguanta. Hay que ver cómo se aguanta.
Seríamos nosotros, Charo, y estaríamos castigados.
Sí, por la mañana me dio un tazón de cereales, te toman un tazón de Juanola, ¿no?
De lo que haga falta, claro que sí. Una pizza de pastillas Juanola.
Igual que resucitó, atención, señor Malaje, igual que resucitó Jesús, ¿por qué no resucitar un mamut?
¡Uy! Esto es música de mamú, ¿eh?
Esto es música de mamú, de velociraptor, de todos los bicharracos.
Me encantaría eso, encontrarme un mamú un día.
¿Pero para qué?
¿Por qué?
Pues tú ten cuidado cuánta mella porque llena que va tú el desembalse de tu presa, a ver si te va a encontrar
un hombre, mamú. A mí me gustaría un mamú para hacerlo en salsa. ¿Cómo sería eso?
¿Pero tú qué está pasando hambre, hijo?
¿Cómo tiene en la venta del cromañón.
El cromañón.
¿Mamú en salsa o mamú en tomate? Qué maravilla.
Me da igual.
Pues ya mismo, porque la realidad supera la ficción y esto ya está aquí. ¿Os acordáis de Parque Jurásico? Hombre, esta es la banda sonora, ¿no?
William.
Pues bien, el argumento de la película está empezando a convertirse ya en todo un hecho tras conocerse que están quieren recuperar especies extintas. Yo no sé si el cromañón, bueno, no es extinto, nosotros no estamos extintos, el cromañón no, pero vamos. Y es que un grupo de investigadores, Jesús, a ver esto qué te parece, un grupo de investigadores
con casera, vamos.
Ha anunciado, atención, la creación mediante manipulación genética de un ratón con pelaje de mamut, bautizado como ratón lanudo colosal. Ratón. Así lo ha anunciado, bueno, pues una compañía de biotecnología en la plataforma BioRxiv. Que a mí me da esto miedo, yo, pero esto es de verdad, esta es una noticia
pero,
científica.
Pero miedo sobre todo porque esto da gato por liebre, por ratón, por mamut, ¿no?
Pero
porque
bueno, al final el pelaje, mirar ratón lanudo colosal, tiene un pelaje. La compañía se fundó con el objetivo de desextinguir el mamut lanudo para, durante el proceso, hallar soluciones para combatir el cambio climático.
Tiene un pelazo como el de tu marido, Charo.
Uy, no sé, pues ha cortado el pelo ya.
El mamut de este ratón, vamos.
Hoy mi marido el mamut. El descubrimiento, aún sin publicar en una revista científica, devuelve la fe en esa posible resurrección del mamut. Mira, a Yuyu que le encantaría en salsa.
Qué bonito.
Cuyo último individuo desaparecieron en una isla al norte de Siberia hace unos 4.000 años. Pues bien, los investigadores han estudiado muestras de ADN de 59 cadáveres de mamut que los tenían congelados.
¡Qué barbaridad!
Y relativamente bien conservado, de 1.200.000 años en la tundra siberiana, y han conseguido, pues nada, un genoma de alta calidad. Lo han comparado con otro genoma, el del elefante asiático, y nada, que han conseguido hacer este roedor con mucho pelito y sobre todo textura gruesa, largo el pelo.
Pero tiene dos colmillos como el mamú.
No tiene colmillo, pero bueno, ya pero estarán
el
mezclando.
Que tiene es como el pelo que tiene el mamú de la frente,
bueno,
¿no?
Pero esto, tiene mucho ¿qué pelo? Tiene que ver con el cambio climático. Dicen que es para que no tenga frío, pero bueno, que nos van a poner pelo para la, sí, verdad que
para no poner
para luchar contra el... Sí, pero señor Malá,
¿a usted le parece bien, Juan?
Me parece bien esta cosa.
Oye, una pregunta, Charo, ahora que
pues, esto de resucitar,
bueno, sí, pero mamú, pero que se haya muerto hace miles de años, eso, sí, ya está todo amortizado.
Lo tienen congelado. Y nada, que ya van a por otros bichos.
Porque
no
se puede resucitar a nadie a los 4 días, pues entonces es ruina.
Eso.
Bueno, ahí mientras lo paguen, después que haga lo que quieran.
Después lo tienen que pagar otra vez, Juan.
Claro.
¿Qué querían preguntar?
Y perdona, igual es la salvación de negocio. Porque eso, si aquí se muere alguien, lo entierra y luego resucita y lo entierra otra vez.
Claro. ¿Puede sacar usted una suscripción como Netflix, ¿sabes?
Se doblan los beneficios. Le hemos sacado una tarifa plana. Para que usted 10 euros al mes y muérase las veces que quiera.
Y muérase las veces que quiera.
Barra libre.
No, claro, barra libre.
Empieza, dale usted estos temas para los cupleses del Yuyu. Anda,
para que me diga después, David, que no me reinvento.
Uy, no, uy, la mitad, la dolío. Perdón, la
no,
dolío.
No, ahí debía dar un punto positivo a Juan, porque eso
hombre,
está bien. Muere su
tiempo. Ya me llevo a los investigadores esto de...
Usted las veces que quiera.
Una pregunta.
Tienes letra de cuplé Yuyu allá, con Gregorio. Apúntatelo.
Una pregunta para Juan y para ay, Charo, que ahora que estás hablando de animales extintos, ¿Don Simón extinto?
Ay, Dios mío.
con casera.
¿Don Simón es extinto o no es extinto?
Manolo, por favor, Manolo, por favor, por favor. Manolo ha desconectado nuestro queridísimo. Gracias, Manolo. Bueno, nada, que están buscando ya, oye, que se han planteado otro reto. Embriones de mamut usando óvulos de elefante asiática. Ya está, esto está en proceso.
Pero esto para los calvos, ¿no? También
esto es un pelotazo, ¿no? Esto es un pelotazo. Te pone un dos genes de esto de mamula nudo a un carbo y le llega y vamos.
Y puede montar un grupo de
heavy metal. Y lo convierte en Bar de Rama, el que jugaba en Colombia. En dos terapias.
Bar de Rama. La cogió David tarde.
El que le hizo Shinji Mitchell, ¿te acuerdas?
Sí, 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 la cogió tarde.
La mirada que le echó Bar de Rama a Mitchell, cuando le...
diciendo, ¿qué hace?
Nunca mejor dicho.
Yo creo que el día que podamos resucitar a los mamú, eso va a ser un negociazo, que tú te puedas comer un mamú en salsa.
Pero
eso,
lo veas tú, daría para una familia.
Mamú en salsa, ¿no? Tú ves de las joyas de salsa que salen de un mamú. Y además tiene que tener una carne buena, prieta.
Está 4 horas cociéndose, porque esa carne dura como una chancla.
La carne puede ser como un chicle.
Para poner la tienda.
Y después con los pelos de mamú, imagínate la de gente que se puede...
Contra el cambio climático y se contra
bueno,
el frío.
Bueno, tenemos otra para don David, ¿no?
Sí, además vamos de carnaval. Dice, si crees que en disfraz está todo inventado, mira a esta gente cómo se lo ha currado.
Desde que era bien pequeña.
Bueno, hoy es miércoles de ceniza, ¿eh?
Está tu diva, la diva, esa diva.
Es la de tu tierra, David, por cierto, que nos representa en Eurovisión.
Quiere decir que Melody le han permitido modificar un poquito la canción, poquito. Esa diva va a empezar con un ritmo más lento, va a ir creciendo porque quiere, digamos, eurovisar o hacer más europea la canción.
¿No? O distanciarse.
Aún así, te digo yo, ya te auguro yo el futuro de España en Eurovisión.
Ay, sí.
Que es M, una M muy grande.
Ruina.
Una R, bueno, lo que tú quieras.
RG.
No sabemos.
Para que tú ganes, para que tú ganes Eurovisión, te tiene que dar 12 puntos Finlandia, Bielorrusia. Tú sabes que esa gente nos va a dar con nosotros.
¿Qué tenemos que ver con esa gente Finlandia?
Ahora bueno, pues hoy es miércoles de ceniza, como ha dicho bien Juan Hermalaje, comienza la cuaresma, y aún siguen los carnavales en muchos municipios de España. Por ejemplo, en Yeles, provincia de...
No lo sé. Yeles, ¿qué?
Yeles está en Toledo.
Yo pensaba que estaba en Andalucía.
Esta localidad se ha vuelto viral por la creatividad e ingenio de un grupo de amigos que se ha inventado un disfraz. Marimar García ha compartido en TikTok, lo puede buscar, Marimar García, el disfraz de estos amigos que se han currado mucho el disfraz porque han hecho a la perfección, han recreado uno de los elementos más típicos de la feria. ¿Sabéis qué? El pulpo de la feria.
Ay, el pulpo de la feria.
Va vestido del pulpo de la feria. Bueno, los brazos suben y bajan al ritmo de la música. Esos ruidos que hace pss, 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 Y de fondo llevan a esa diva de Melody, que por eso Manolo nos ha puesto la canción de Melody. Ajá. Y se puede ver cómo no solo crearon los trajes, incluso se movían como si estuvieran subidos en la atracción realmente. No sé si lo estáis viendo ahí por internet.
Sí, lo he visto.
Nos faltaba un detalle. Desde los asientos, moviéndose en círculo, la torre de la atracción, todo calculado. Bueno, esto se ha vuelto viral. En unos días el vídeo cuenta con casi 1 millón de reproducciones. Y el disfraz está chulísimo, muy original, muy currado. Y este disfraz ha ganado el concurso, por supuesto, de Yeles. Pues si estamos aquí hablando de esto. Y no ha ganado el concurso.
Para que no caiga como lo del canguro de la feria también. Lo que pasa es que con un pulpo.
Bueno, tenemos otra para don Juan, ¿no?
Venga, don Juan.
Hombre, Juan.
Este es mi titular. Vendo piso con baño y guardilla. Ah, y de regalo, la capilla. Qué bonita música. Esto me pone los pelos de punta a mí.
Oye, esto es el santo entierro de mi pueblo,
Claro.
Ah, vale, que el santo entierro lleva esta flauta.
Bueno, sabéis que buscar vivienda, ya sea para comprar o alquilar, se está convirtiendo en un auténtico carvario. Y lo decimos tras ver la publicación en la red social X, antigua Twitter, de un usuario que ha llamado la atención de los internautas. Y es que han visto una vivienda en el centro de Soria que lleva 4 meses en venta. Según esta plataforma, los propietarios piden 360.000 euros por una casa de 283 metros cuadrados. Que estos son metros que una vez para ir al baño. Una joya del año 1988. Y lo que verdaderamente sorprende es que los dueños han montado en un salón que es enorme, han montado una capilla con banco incluido para poder rezar y todo.
Prácticamente
una iglesia.
Agua bendita y todo.
Ahí cabe una hermandad, dice alguna respuesta de la...
Mira, hay casas de hermandad que no existen, tales. Así que imagínese.
Estoy yo por comprarla,
Por eso,
Soria.
Tenés muy bien, una casa con capilla dentro,
Tiene que reclinatorio.
Un domingo está en pijama, pues no tiene que vestirte para ir a misa. Tiene que ir a pijama en tu casa.
Pues Juan, yo me la compro, ya llamo yo aquí.
Usted tiene casa, usted vive en un sitio guay,
Totalmente. Sí, yo vivo en Bahía Blanca.
Por eso usted vive en el sitio posible.
Y por cierto, que no habéis dicho nada, que Málaga se va a convertir en la primera filial de la Comic-Con. Anda, fuera de no Estados Unidos. O sea, Kamala va a ser la cumbre friki por excelencia y vamos a tener disfraces y todo.
¿Eso qué, Jesús? Que yo estoy perdido.
Es como su feria. Su feria de Fiambre alegre, del Sur, ¿no? Pero a lo grande. Entonces pueden venir las estrellas como Chris Edward, anunciar la nueva de Vengadores, y es el evento más importante para fanáticos de Star Wars, de Marvel, de DC.
Oye, que estuvo Chris Pratt el otro día.
Claro, eso, pues Chris Pratt es uno de los que suele ir.
Es el hermano de Matías, ¿no?
Por favor, Manolo.
Hombre, pero felicidades a Málaga, porque gracias a la Junta de Andalucía la acaban de anunciar y va a ser un evento súper importante. Bueno, bueno. Como los Latin Grammy aquí en Sevilla, pues yo te diría que
más del más incluso.
Bueno, pues nos alegramos por esa noticia para Málaga y para Andalucía. Vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida estamos con el Tiquimiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón Extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto, y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horarios. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Bueno, sabéis que los miércoles nuestro querido Tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Como siempre, déjame, Yuyu, que recuerde las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a Jesús a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio o mensaje de texto, como ha hecho el siguiente oyente, al 670-947-154. Y te pregunta lo siguiente.
También
Jesús.
Puede enviar a Torrija, ¿eh?
Si también quien quiera,
que empezamos la hoy temporada.
Hemos probado,
¿no?
Yo con a veces. ¿Ya? Sí, con Vigorra traída, verdad, traída. Sí, sí, la verdad.
Ah, bueno,
es que sí,
Vigorra está. Ha sido el primer día de mi vida que he probado una Torrija.
¿Tú nunca
has probado?
Sí,
la he probado.
¿Y te ha gustado o no?
Es que una cosa así, el pan mojado regular.
¿No te gusta el pan mojado?
Bueno, vamos a la pregunta. Arturrón, vamos al turrón. Dice, hola, trabajo como jardinero en una finca llena de cámaras. El gerente a veces me muestra imágenes mías mirando el móvil, por ejemplo. Dice que nunca le hicieron firmar ningún consentimiento de ningún tipo y como escucho el programa, no sé hasta qué punto es lícito que el jefe actúe así.
Vamos a ver, que un jefe, que una jefa, que una empresa ponga cámaras puede ser perfectamente lícito siempre que se cumplan determinadas condiciones. La primera y esencial es informar. ¿Para qué se ponen las cámaras? ¿Cuál es la finalidad de la videovigilancia? Eso es súper importante. Porque si no sabemos cuál es la finalidad, no se puede informar. ¿Para qué ponemos las cámaras? Para evitar el vandalismo, para evitar que nos robe, seguridad de las instalaciones, para que no entre personal no autorizado. Bueno, pues eso es una finalidad de seguridad. Entonces, hay que informar a todo el mundo que pueda entrar en esas instalaciones, sean trabajadores, sean visitantes, sean proveedores, porque que sepan que hay cámaras para temas de seguridad y que no se cometa vandalismo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las grabaciones se pueden guardar hasta 30 días, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tenemos cámaras en una finca, como cuenta este jardinero, y esas cámaras, más allá de la finalidad de seguridad, se está utilizando para otras finalidades que pueden ser compatibles, pero distintas, hay que informar. Por ejemplo, control laboral, o control horario, saber si el trabajador entra a su hora o no, habría que verlo. Por lo que cuenta, el gerente le enseña fotos de, o entendido, ¿no?, que grabaciones del jardinero mirando el móvil, que imagino que está mirando mucho el móvil, es que no trabaja. Eso es control laboral. Entonces, la empresa, el jefe, le tiene que informar, pero además le tiene que informar por un medio que genere evidencias. No vale que le informe verbalmente, con un escrito, con un correo, tiene que tener pruebas. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene, pues, sus derechos en el sentido, primero, de saber dónde están las cámaras. Las cámaras no se pueden poner en cualquier sitio. Las cámaras no se pueden poner, por ejemplo, en las zonas que tengan de recreo, ¿no? O la zona, por ejemplo, para comer. Las cámaras no pueden tener, por regla general, grabación de audio. Entonces, le tiene que informar cuántas cámaras hay, durante cuánto tiempo las graba, si la van a utilizar, por ejemplo, para poder despedirlo o no, llamar la atención. Y también, si no le informa el trabajador, él lo puede denunciar. Y lo que tiene que tener claro el jardinero es que no le tienen que pedir consentimiento, porque existe un contrato, ¿de acuerdo? Una relación laboral. Lo que sí le tienen que informar para qué son las cámaras en base a ese contrato, según su función y obligaciones. ¿Me he explicado más o menos?
Estupendamente. Bueno. Así que nada, Yuyu, ya hemos acabado.
Bueno, pues muchísimas gracias a don Jesús Acevedo. Sabéis que hoy es miércoles y tenemos Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
Bueno, queridos amigos, pues hoy tenemos el miércoles, tenemos Chanálisis. Lo que pasa es que nos ha surgido un pequeño inconveniente y es que el videoclub de mi cuñado Alfonso ha estado cerrado por carnavales porque se ha quedado dormido uno de Madrid en la puerta con la borrachera. Sí, ha puesto a la frente.
¿Dónde?
Ha puesto a la frente en la cerradura y no hay quien lo quite, porque el cachó pesa 190 kilos, no tenemos manera de quitarlo. Entonces hemos intentado abrir el videoclub por todas las maneras, pero no hemos podido. Hemos intentado colarnos por una reja de atrás, pero no ha sido manera. Entonces vamos a recuperar un Chanálisis muy, muy carnavalero que hicimos hace tiempo, que es de una película muy mitológica que seguramente le va a gustar a nuestro querido don Jesús Acevedo. Va allí ese Chanálisis, doña Charo.
El Chanálisis. No existe familia sana, sino familia no estudiada. Con esta frase tan empleada en el ámbito de la medicina, queremos anunciar lo que el Chano tiene preparado para hoy. Las sagas familiares han dado para muchas historias cinematográficas y seguro que os vienen algunos ejemplos.
Mira tú.
El Caletero ha escogido del videoclub de su cuñado Alfonso una cinta de VHS que tiene todos los ingredientes.
Mira tú.
Hijo guaperas, rebelde, bastante creído y que se siente dueño del universo. Un hermano pequeño, hiper mega celoso y con mamitis. Una madre que hace magia como todas y un padre autoritario. Si a esto le añadimos una caja de herramientas y mucho cuerno, el montaje resulta antes para el Chanálisis de Thor.
¡Oh!
Por favor. Me acostumbro.
Thor.
¡Qué maravillosa banda sonora esta de Thor! ¡Oh, qué bonita, qué bonita! Aquí comenzamos un día más. Buenas tardes a todos. El Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a esta maravillosa película de Marvel, concretamente Thor, el dios del trueno, película del 2011, dirigida por Kenneth Branagh
y protagonizada
por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston como Loki, Natalie Portman, René Russo y Anthony Hopkins, el que hacía de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos, que te lo encuentras tú con un mono en un ascensor y te pide el cachete y ya te caga pata abajo.
La historia comienza, esta historia de Thor, en el año 965 después de Cristo, cuando Odín es un dios, es el rey de un planeta, que el planeta tiene nombre de cuando tú llegas a tu casa de la feria a las 5 de la mañana, que te asoma Arbate y dice nombre del planeta Asgard. Así se llama el planeta Asgard, de la feria, de la carpa de carnaval. Asgard. Y el rey Odín tiene una lucha contra los gigantes de hielo de Jotunheim y su líder Laufey, porque su niño Thor, aquí aparece Thor, Thor, al que le gustaba tener un martillito, el niño Thor quería ser capataz de un paso de Cristo marcando la levantada con el martillo, al grito de Thor por igual.
Thor por igual.
Por este, de chiquitito. Ahí. Thor por igual. Por eso al niño se le quedó Thor, porque en realidad el niño de Odín se llamaba José Manuel. Pero él, se le quedó José Manuel, no era un nombre para el rey de Asgard, no podía llamar José Manuel.
Exactamente.
Y entonces se le quedó Thor.
José Manuel.
Pero Thor no pudo nunca cumplir su sueño de ser capataz, porque con la fuerza que tenía cuando marcaba las levantadas con el martillo, se cargó las maniguetas del paso de patio de la Macarena de Asgard.
La Macarena de Asgard.
Tuvieron que llamar a la grúa de Mafre para meter la recogida para adentro, una marrachada, un papel del templo, la Macarena, y eso le dieron. Mira, Thor, quédate en tu casa. Y Thor se quedó con la pena de no poder ser capataz, pero él montó la peña cofrada de Thor por igual en un local de Asgard. Y los gigantes del hielo, que es lo que aparecieron de la lucha, son gente que no le querían vender cubitos de hielo a la peña de Thor.
Venga ya.
Y Odín, el padre, se cabreó. Entonces los guerreros de Asgard logran derrotar a los gigantes y consiguen hielo para la peña. Tú no te preocupes, Thor, que te iba a faltar la historia de cofre.
No te va a faltar
y
hielo.
Y se apoderan del cofre de los inviernos pasados de los gigantes. Y esto pasado. Es en la época anterior. Pero ya en la época presente, Thor, el hijo de Odín, se prepara para ser el rey de Asgard. Un rollazo y en la coronación. Pero en mitad de la coronación llegan los gigantes de hielo, 700 años después, diciendo que Thor lleva 600 años sin pagar los cubitos y que ya está bien. Que vienen que poner el cofre para que la peña deje de tener hielo gratis. Pero Odín logra detenerlos y poner paz.
Menos mal.
Pero en contra de las órdenes del hermano, de su padre, el hermano de Thor, Loki.
Loki.
Viaja a Jotunheim con una amiga de la infancia y tres guerreros de Asgard que se llaman Volstagg, Frandral y Hogun, que tienen los tres nombres de mueble de Ikea. Volstagg, Frandral y Hogun, de sofá, de encimera, de butacón.
Lámpara.
De cómoda. Con Volstagg. La cómoda Frandral, ¿cuánto hay, Antonio? Nombre de Ikea. Y entonces allí se produce una batalla entre los del hielo y los asgardianos. Y Odín tiene que poner paz para evitar la guerra entre los gigantes y su pueblo. Y como castigo por la arrogancia de Thor, despoja a su hijo de su poder divino y lo exilia a la tierra como un mortal, acompañado de su martillo, se llama el Mjolnir. Ahora protegido por un encantamiento que permite que solo alguien digno, Mjolnir, pueda empuñarlo. Aquí hay que destacar que a Odín se le iba la perola, porque claro, Odín la pagó el Thor, pero el que tuvo la culpa es Loki.
Hombre,
claro, Loki es la que la lía.
Si hay de Loki con el pelo suelto, tiene toda la cara de tomatito cuando acompañaba al camarón.
Tomatito.
Tú le das a Loki una guitarra, tócate algo,
y da el pego.
Pero ojo, Tomatito cuando tocaba con Comarón, no como ahora que Tomatito con los
se comía camarón, se comía
parece la... Tomatito con armóndiga.
Un saludo a Tomatito,
un gran guitarrista. Bueno, pues Thor es mandado a la Tierra y aterriza en Nuevo México, donde una doctora llamada la doctora James Foster, con su asistente Darcy, que para la medicina de los niños.
El Darcy.
Dale Darcy a los niños.
Dale Darcy.
Y otro lo doctor sabe, lo encuentran. Encuentran a Thor. Encuentran a Thor allí. Verdad, pero sí. Claro, cuando ven a Thor, está ahí en la Tierra, y Thor aparece con esa capa, esas botas, le preguntan a Thor, ¿tú de qué comparsa eres? Como decía el paso de los Yesterday de Juan Calargo. Y entonces los ciudadanos de Nuevo México encuentran el martillo de Thor.
Anda.
Pero claro, como es una cosa rara, llega allí el agente de S.H.I.E.L.D., Phil Coulson, y lo requisa. Dice, me voy a llevar esto porque vengo de parte del alcalde de Cádiz, de Bruno. Dice que me ha dicho que esto lo quise. Dice, porque a Thor le gusta el martillo, pero como a Thor se cuelen con ese martillito en el carnaval de Cádiz, que allí se usa mucho como broma, puede matar a 85 o 200 personas en el carrusel de coro. Dice,
carnaval de Cádiz peligroso.
Orden del alcalde, requisarle el martillo.
Dicho al alcalde.
Pero Thor se entera de que su martillo anda por ahí y quiere recuperarlo de la instalación de S.H.I.E.L.D. que ha construido. Pero cuando llega él se da cuenta de que no puede levantarlo, porque ha perdido su poder divino por orden de su padre, y Thor tiene ahora menos fuerza que Pablo Iglesias como candidato a hermano mayor del cachorro. Y en ese momento, Thor, endeble total. Y en ese momento, Thor,
endeble total.
Candidato hermano mayor del cachorro. Tú fíjate la fuerza que puede tener Pablo Iglesias presentándose a las elecciones.
Oye, se parece el cartel ahora que
me... Sí, el cartel en aire.
Ahora lo veremos. Y en ese momento Thor es capturado por los agentes de S.H.I.E.L.D., pero el doctor que lo encontró lo libera, porque el científico dice, este tiene que ser una comparsa, porque bueno, como viene vestido tiene que ser una comparsa. No, no, y como Canal Sur no llegaba a Nuevo México,
no llegaba.
Hombre. En aquella época no llegaba.
Los televisores a su, ahora sí.
En la época de Thor, ahora sí llega Canal Sur más, pero en la época de Thor no. Y entonces este dice, yo te libero, pero me tiene que cantar popurrí. Y Thor dice, yo no soy de comparsa, que Thor se le canta algo. El vaporcito de Asgard y todo eso. Este.
¡Vaporcito de Asgard!
Y dice, ya me ha liberado, pero ahora me tengo que resignar a vivir como un mortal en la Tierra. Oh, pero no. Inicia un romance con Jane.
Hombre, que está muy bien.
No con la de Tarzán, sino con la que la encontró.
Natalie
Portman. La científica que la encontró. Y juntos empiezan a descubrir que además de Asgard y Nuevo México, pues también existen otras poblaciones. Rota, Cuenca.
Hasta que era tonta. Investigando. Con el Thor.
Y Thor trata de adaptarse a su vida terrestre. Trata de encontrar trabajo.
Sí. ¿Ah, sí?
Llaman de Ikea para montar muebles, la de Juan Hermanaje. Pero claro, con la fuerza que él manejaba el martillo, todas las cocinas abajo, los tabiques para abajo.
Una ruina.
Se quejaron los clientes, lo echaron a 2 semanas, se coloca también como juez.
¿Ah, sí?
Pero cuando dictaba sentencia se cargó 6 mostradores de la Audiencia Nacional, lo echaron y duró 3 juicios. Y finalmente Thor, ya en su vida terrenal, logra colocarse en la fábrica de las Hijonenca, partiendo almendra con los que no. Y ahí él se saca su dinero para mantener a su familia con Jane y con Torcito. Y su hija. No, no tuvo hijo, pero él quería tener 2. Ya lo dijimos anterior, él quería tener un hijo Thor, y como a él le gustaba tanto la Semana Santa, a su hija, si tenía una hija, ya me llevaba Thor hija. Thor hija.
No me acordaba de lo buen chiste que era eso.
Volvemos al planeta Asgard, donde el hermano de Thor, Loki, el que tenía toda la cara de tomatito a dieta, descubre en realidad que él no es hijo de Odín, sino que es hijo de Laufey, el jefe de los gigantes que no le vendían cubito a la piña corral del hermano, pero que fue adoptado por Odín cuando terminó la Guerra del Hielo. Y Odín, que está ya muy mayor, la gente en Asgard ya diciendo, a ver si Odín lo lleva un día al programa de Juan y Medio, a ver si encuentra una buena señora y ya se dedica a otras cosas. Odín está agotado ya de todas esas guerras y de las pamplinas de los niños, ¿y de Loki y Thor? Y Odín cae en el sueño de Odín.
El sueño de Odín.
Es un sueño como si él estuviera hibernando, donde Odín recarga fuerza como si fuera un iPhone 14.
iPhone 14.
Pero durante ese sueño, el dios Odín es vulnerable.
Por
lo que todos los guerreros de Asgard protegen el sueño de Odín.
Claro.
Unas órdenes en Asgard para que a Odín no lo llame la niña de Yastea a las 4 de la tarde. Thor, no te vayas a poner a por cada 4 con el martillo, no vayas a despertar a tu padre que tiene un mal despertar.
El sueño de Odín.
El sueño de Odín. Y mientras Odín se pega el cabezazo, mientras que su padre Odín está con la baba caída en el reposador de la cabeza del sofá, Loki, que es más malo que las almóndigas de Pony, se apodera del trono de Odín, da un golpe de estado y le quita el trono a su padre adoptivo y le ofrece a Laufey, el gigante, su padre de verdad,
su padre de biológico,
su papá del alma,
su pupa,
la oportunidad de matar a Odín y recuperar el cofre de los inviernos pasados.
Qué malo.
Qué malo, qué malo.
Pero claro, cuando en Asgard se da cuenta de la maldad que encierra Loki, que Caín era un teletubbie al lado suyo, en Asgard empiezan a conspirar. Esto hay que quitarle el trono a Loki porque nos va a llevar a la ruina.
Sí, sí, sí.
Y entonces los 3 guerreros asgardianos que tenían nombre de Ikea, Volskar, Brandra y Hogun, intentan ir a la Tierra a traerse a Thor del exilio.
Vale,
que incluso llaman a Puigdemont. ¿Tú cómo lo hiciste, Carlos? ¿Tú cómo te viniste? Le piden consejo, pero consejo. No era parecido, ¿no?
Maletero, no,
¿sabes?
No.
Claro, no tenían maletero y total. Puigdemont no le da mucha idea.
No le ponían copia.
Pero claro, para traerse a Thor a la Tierra, primero tienen que conseguir primero que Heimdall, que es el guardián del Bifro, otro con unos cuernos grandes y con una...
Allí hay mucho cuento.
No veo el planeta Asgard cómo funcionaba la gente. Y lo que hace entonces el guardián del Bifrost, Heimdall es el guardián del Bifrost, que el Bifrost es un puente que une Asgard con la Tierra.
Un puente de peaje.
Como la autopista, con un área de servicio para comer mollete y todo en la mitad.
Mollete.
Y entonces, claro, para que Heimdall le abra el puente para llegar a la Tierra, los 3 del Ikea tienen que pasar. Y uno dice, ya tengo la solución. Entonces llaman al portero automático del puente. Y cuando el guardián dice, ¿quién es? Volstagg dice, yo, que con eso te abre todo el mundo.
Yo. Clave secreta.
Tú llamas un portero automático y dice, ¿quién es? Yo. Y te abren. Y entonces, con esa palabra yo. Siempre te hablen del portal de abajo, aunque el telefonillo no tenga ni idea, pero yo es una palabra que no falla.
Mágica.
Y entonces abre el puente y van para la Tierra. Y cuando Loki se entera de que los 3 del Ikea se te quieren traer de vuelta al hermano Thor, manda al destructor. El destructor es un autómata para matar a Thor.
Un robot gigante.
Los guerreros del Ikea encuentran a Thor partiendo la cintura con el martillo para aliñarla.
¿Cómo la parte?
Con el martillo. Pero el autómata
Eso se ganaba la vida.
El autómata que mandó Loki le da la del pulpo a los tres que iban con él. Y el destructor también le da fuerte a Thor, que despojado de su divinidad, Thor ahí ahora mismo tiene menos fuerza que el pie de una visita. Pues cuando...
Una visita,
¿tú sabes que una visita cuando se
contiene, ¿no?
Siempre se contiene el flojito.
No lo sé.
Por eso te dice menos fuerza que el pie de una visita.
Eso lo dice.
Y entonces Thor estaba ahí agurrumiado.
Agurrumiado.
Pero claro, el autómata, el destructor empieza a darle. Pero cuando ya Thor está como para pisar Diario de Cádiz, para poner la gel y la hora de la misa, ese sacrificio demuestra que es digno del trono de Asgard y el martillo vuelve a él, devolviéndose su naturaleza divina, y empieza a endiñarle martillazo al destructor a los sones de un martinete de la fragua del tío Juanes de Jerez. Que deja al destructor para desguace directamente. Y tras haber derrotado al autómata, Thor coge a la novia Jane, le dice: Gordy, yo me tengo que guiar para Asgard.
¿Gordy? ¿A Natalie Portman?
A Natalie Portman. Gordy, yo me tengo que guiar para Asgard a comprar tabaco y a despertar a Pupa, que está en el sueño de Odín. Pero en una semana te vamos para abajo y tú vas a mirar Cuenca otra vez asomada al balcón de las casas colgantes. Y esa, te espero, amor. Y los tres, Gordy, con nombre de Ikea, y Thor cogen el primer autobús de los amarillos con destino a Asgard. Y allí en el planeta Asgard, no vea la que tiene deformada Loki, de entrada ha traicionado y ha matado a su padre, Laufle, y el gigante de hielo, porque el padre le dijo que más que a Loki, que a todo matito, se parecía al Cristo del cartel de la Semana Santa. Y ahí se volvió Loki, loco, ¿qué dice?
¿Cómo?
Y lo mató. Y esa mención cofrade le recordó al hermano Thor y le indiñó al padre una cosna que Loki tenía un casco que podía haber salido con los últimos de enterarse. Y una vez que su padre biológico, Laufle, se lo están llevando a las mulillas, a los soles de Paquito el Chocolatero, Odín se despierta y Loki trata de hacer ser bueno y quedar bien con su padre. Dice: mira, papá, el gigante quería matarte, y le dice al padre que para evitar más ataques, que para que llegue más gigante, destruye el puente de Bifrost, que es el que une Asgard con la Tierra, para evitar que llegue Thor por ese puente. Pero Odín le dice a Loki: no, mira, yo el puente no lo quiero derribar, porque ese puente la construyó Teófila, pero va a venir a inaugurarlo
el Kichi.
Y me ha dicho que está feo que ese hombre venga de Cadipaná. Total, que entre que el Kichi llega y no llega a Asgard, Thor consigue llegar a su reino, pero finalmente el puente Bifrost de la Pepa es destruido.
Bifrost de la
Pepa.
Y
en una escena se ve al Kichi cagándose en las costas de Loki, que he venido de Cadipaná, sin vergüenza.
¡Chufla!
Vengo yo desde la viña Asgard para inaugurar el puente y me lo habéis trozado. Pero nada, si con la destrucción del puente, Thor se queda ya sin posibilidad de volver a la Tierra para ver a su amada.
Ni
y
cuenca,
en la pelea, los dos hermanos Loki y Thor empiezan a darse traganta y están a punto de caer al abismo. Y Odín trata de evitar que se caigan los dos niños al vacío. Pero Loki está marón perdido, se deja caer y cae en un agujero de gusano que lo manda a la Tierra, que es lo que le faltaba ya a la Tierra, que además de Puigdemont llegar y Putin llegar a Loki. Y tras el carajazo del hermano, Thor hace las paces con su padre, pero le dice a Odín que él todavía no está preparado para ser rey. Dice: mira, papá, yo prefiero llevar a la peña cofrade y Thor por igual.
Yo
llego a la barra, algún lunes me llego por el llamador.
El llamador.
Una tertulia. Dice: porque si soy rey, me voy a tener que quedar presidiendo la carrera oficial de Asgard, que es un mojón al lado de la de Sevilla. Y Thor, sabiendo lo que le gusta a su niño en la Semana Santa, accede y sigue reinando unos cuantos años más. Y mientras tanto, en la Tierra, Jane, la novia de Thor, junto con todo su equipo, buscan un modo de abrir un portal a Asgard, porque el puente ya no estaba, pero el guardián del puente del telefonillo ya no abre a nadie que lo identifique. Y sobre todo ella dice: con lo bueno que está Thor, para un gallo que yo he encontrado y me ha prometido que me va a llevar a Cuenca, y ahora no puedo ir a Asgard, la chavala estaba que se la copia de los demonios. Y ahí acaban las películas, pero en la escena post-créditos,
a ver qué sale.
El científico que encontró a Thor, al que le cantó el popurrí, es llevado a una instalación de S.H.I.E.L.D. Donde aparece el jefe Nick Furia, que es una mezcla entre Michael Jordan y el torero Padilla. Y se ve a este diciéndole que investigue el Tesseracto, que es un cubo que puede tener un poder incalculable. Y Loki se apodera de la mente del científico y el científico dice: Margain, sí. Como ya avanzando de la que valía Loki con el cubito. Que Loki tiene más peligro que un jurado del falla con una calculadora. Y hasta aquí el chanálisis de Thor, esta primera entrega dirigida por Kenneth Bragan, que espero que os haya gustado.
Maravillosa, me ha encantado.
Bueno, pues ese ha sido el chanálisis de Thor, maravillosa Chano. Persona de la peña Thor por igual.
Chano, usted lo ha elegido incluso hablando del jurado al final. Usted tiene mucha retranca, ¿eh?
Claro, hombre, porque todo Thor va relacionado.
Tengo
en cuenta que todas las películas yo hago la versión del director, montaje del director.
Con ese jurado.
Porque al final todos los grandes directores mueren con el carnaval de Cádiz.
Hombre,
pero me ha gustado. Todos ellos hacen sus cositas así intrínsecas, ¿sabes? Te digo, todo el mundo le pide una pincelada, lo mismo es Spielberg que este.
esa, esa comparación de tiene más peligro que un jugador falla con una calculadora ha estado muy bien traída.
No sé yo si Yuyu piensa lo mismo.
Ha estado muy bien, ha estado muy bien. La verdad es que
Yuyu,
sí.
Manifiéstate.
Manifiéstate.
Yo no, yo no tengo nada que decir.
No bueno. Tiene nada que decir. Bueno, vale, vale.
Qué pues correcto es, qué correcto políticamente es. Correcto.
Sí, pero
es.
Las cuentas son las cuentas y la calculadora está ahí.
Las cuentas son las cuentas, pero bueno, ay, es lo que ya, yo ya, digo ya. Yo que si Yuyu me hubiera llamado a mí dirigiendo la chirigota, otro gallo hubiera cantado.
Hubiera quedado por lo menos segundo, ya, total.
Digo.
Hay unas cosas de Juan el Malaje, pues claro,
¿no? Hasta muy bien,
hasta bueno, está muy bonito, está muy bonito.
Está la tarde que en Almería, creo que está en aviso amarillo.
Sí,
y en Cádiz, ¿cómo está la cosa, Yuyu?
Aquí está lloviendo también hoy. Ha estado sí, cayendo
aquí no,
agua.
No,
sí, ha estado,
no,
sí.
Se está poniendo ya.
Chiribiri,
y sí. Para el domingo puede haber un carrusel de coro con una carroza de pijota. No queda ver la que se espera. No queda ver la que se espera de agua aquí en Cádiz el domingo.
Pero usted
bueno.
No tiene nada que hacer, en todo caso.
No, yo no tengo nada que hacer. Yo si llueve, pues me quedaré en casa. Y claro, ya está. Me pondré la fina otra vez.
Qué suerte.
Si llueve se le corre la laca o se le los churretes de laca se le caen por la cara.
Bueno,
¿o?
Unos goterones, hay gente que le llega el maquillaje del cólera a los tobillos. Pero bueno. Bueno, señores, pues hasta aquí este miércoles. Mañana volveremos con el programa del Yuyu, con el niño del ukelele, con su cancioticia, con sus pamplinas del mundo. Y tendremos esta penúltima entrega de esta semana. Así que muchas gracias a Charo Pérez,
adiós.
Muchas gracias a don David Hidalgo.
Hasta mañana.
Hoy sí, gracias a don Jesús Acevedo, que lo tenía ayer con Lucy Paradise.
Lucy, hombre, Lucy,
hasta así luego, que Lucy. Nada, hasta el lunes, don Jesús. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tengan buen día.